porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Voz Campesina, el programa en vivo de Radio Mundo Real y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Es nuestra edición número 21 de este programa y es una edición muy especial. Es un gusto para mí recibir a la compañera de conducción en este día, Alexaña Rosato, del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil. Un gusto, Ale.
Mucho gusto, un abrazo a todos. Hablamos desde Brasil, del Encuentro Nacional del Movimiento. Y un abrazo a todos que nos escuchan de América Latina, de Centroamérica. Y vamos a hacer un programa muy rico aquí con la oposición, las discusiones de gente de distintos países.
Un San Pablo, concretamente estamos en Cochía, ¿sí? A unos 40 kilómetros aproximadamente de San Pablo, en un parque muy bonito, pero que nos ha recibido con algunos días fríos, ¿no? Con algunos días fríos, especialmente en el día de hoy, pero vamos a tratar a partir de lo que fue esta mañana, la mañana de este miércoles 4 de septiembre, ya perdí un poco la noción de los días, miércoles 4 de septiembre, la tercera jornada de este Encuentro Nacional del MAB, que por entre otras personas tiene cerca de 3.000 delegados y delegadas del movimiento. Estamos escuchando justamente en estos momentos, Ale, parte de lo que fue esa caminada, esa jornada de lucha esta mañana. Escuchemos. Contanos qué era lo que estábamos escuchando, Ale. ¿De dónde vienen esas voces, esos cantos, esas consignas?
Sí, entonces, Ignacio, el día es frío, la mañana fue caliente, ¿no es? Que hicimos por la ciudad de San Pablo, por una de las calles más importantes de la ciudad, una gran marcha con cerca de 1.500 personas de los afectados por represa, pelos invitados en el encuentro del MABI y también por la gente del movimiento de juventud, que tiene nombre Levante Popular de la Juventud. Hicimos una marcha por la mañana entera hasta las empresas que acá en Brasil tienen el control del cartel, que hicimos la denuncia del cartel de estas empresas, de las Siemens y de Alstom. Fuimos a la sede de estas empresas a hacer la denuncia del cartel en los sistemas de trenes y metros de la ciudad de San Pablo. Hay una denuncia muy fuerte de propina de estas empresas para ganar la fabricación de los sistemas de trenes y metros en San Pablo. Y también hicimos toda la denuncia de cómo se comportan, cómo se trabajan las empresas transnacionales en nuestros países, ¿no es? Tenemos grandes indicios de que estas empresas, Nacho, también tienen el control, hacen el cartel para el fornecimiento de las piezas, de los equipamientos para la construcción de hidroeléctricas. Entonces fuimos a las calles de San Pablo decir a la población que no queremos más las transnacionales en nuestros países, y las transnacionales que hacen carteles jamás, que el precio de las tarifas, de la energía, de estos transportes, quien lo paga es el pueblo, ¿no es? Entonces toda esa denuncia hicimos hoy por la mañana a la sociedad de San Pablo, a sociedades de Brasil. Y por eso digo que fue entonces una mañana caliente, ¿no es?
Y sufrimos de alguna manera, entre comillas, en carne propia, lo que sufre un trabajador de San Pablo cada día para llegar hasta su puesto de trabajo. Horas y horas de transporte en las grandes autopistas, en las estaciones de tren. A nosotros nos tocó, como parte de la delegación internacional, llegar entonces hasta la sede de estas empresas, Siemens y Alstom, pero otro grupo muy grande de compañeros del MAB estuvieron haciendo panfletaje, distribuyendo la edición especial que los compañeros de Brasil, de Fato, de aquí de Brasil, realizaran de su periódico, enfocándose en justamente en el tema energía, en el tema hidroeléctricas aquí en Brasil. Pero tenemos muchos y muchas invitados hoy en el programa, Ale, así que vamos a escuchar una música que eligió para nosotros Camila Bonaza, también hacedora de este programa, por supuesto, desde el MST de aquí de Brasil, paulistana ella. Así que vamos a escuchar brevemente algo de música y ya recibimos a los y las que nos acompañan en el día de hoy en este Voz Campesina número 21.
Lá pra cima da Bahia, diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do miado que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. We'll be right back.
Comenzamos con la presentación de nuestros invitados e invitadas de hoy. Es un gustazo recibir a Soñamara Maraño, precisamente de la Coordinación Nacional del Movimiento de Afectados por Represas. Y además hoy, además de invitada, está administrando el mate, el cimarrón, que está rodando en torno a la mesa de Voz Campesina de hoy. ¿Qué tal, Soña?
Hola, buenas tardes a todos y todas, compañeros y compañeras de la Voz Campesina.
Muy buenas tardes, me llamo Francisco Rocael Mateo Morales, soy miembro de la coordinación de la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango y también del Consejo de Pueblos del Occidente de Guatemala.
Muy buenos días, Mauricio Vanegas de El Salvador, trabajo en la Fundación Promotora de Cooperativa, hacemos parte del Movimiento Nacional de Afectados por Represas en El Salvador y del Movimiento de Afectados por Represas a nivel latinoamericano, MAR.
Muy buenas tardes, yo soy Marco von Borstel, miembro del MAP del Chiapas, Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, y parte del equipo de coordinación de la Red Latinoamericana de Afectados por Represas.
Un saludo para Latinoamérica desde Colombia, soy del Movimiento Ríos Vivos, Isabel Cristina Zuleta, en defensa de los territorios y de los afectados por represas.
Igualmente un saludo para todos, yo soy Antonio Zambrano, del Movimiento por el Poder Popular de Perú.
Excelente, vamos a tener que ir apurados hoy en este programa Voz Campesina para reflejar y para comprimir, compendiar en este espacio, en estas voces, las distintas problemáticas que hacen precisamente a la privatización de los ecosistemas, de los ríos, la privatización de la energía. También mencionar en este momento que trabajamos en convergencia durante la comunicación de este encuentro. Tenemos compañeros de Venezuela, de Alba TV, del colectivo Catarse, de la Marcha Mundial de las Mujeres, compañeros de ALER, los propios compañeros de Radio Mundo Real. Estamos de alguna manera metiendo mano y trabajando conjuntamente y colaborativamente, y también, y una cosa que es importante, fraternalmente, Ale. Así que comencemos a reflejar estas problemáticas nacionales, ¿te parece? ¿Por dónde empezamos?
Creo que podemos empezar, Nacho, porque para que la gente aquí invitada hable un poco de sus luchas en sus países y cómo podemos intercambiar con las luchas que se hacen en Brasil. Sabemos que la gente que está aquí está haciendo también un intercambio con la gente de Brasil, conociendo la experiencia del movimiento en este país. ¿Cómo se hacen las represas acá y qué cosas se comparten con sus países?
Entonces, hubo una serie de visitas, inclusive, ¿no? A distintas regiones donde el MAV ha trabajado. Sería interesante que nos trajeran parte de esa experiencia que se han traído de los distintos territorios.
Sí, entonces decimos que la gente que está aquí invitada puede hablar un poco, empezar hablando acerca de eso. La gente ha venido antes de empezar el encuentro y fue visitar las distintas regiones de Brasil y puede hablar de qué se parece de cosas que sean parejas, parecidas, semejantes de Brasil y de estos países. Podemos empezar con Isabel, que estuve en Brasil, en Paraná, para que hable un poco en el sur de Brasil. ¿Puedes hablar un poco?
Así de paso se saca un poco el frío, producto del baño, Isabel, que viene de tierras calientes.
Sí, la temperatura en mi zona es muy distinta. Es un cañón precioso, mantenemos a 35, 39 grados, entonces tengo mucho frío. La experiencia fue maravillosa, visitamos un campamento de resistencia que lleva allí más de 60 días, una comunidad frenando la obra, parte de la obra de una presa. Visitamos un reasentamiento de una comunidad que ya lleva 20 años aproximadamente reasentada, y un proceso de construcción que apenas inicia la organización social. Para nosotros fue muy importante ver como los distintos momentos de la organización de base del MAVI, y yo creo que nos deja precisamente para Colombia y para lo que estamos viviendo con los afectados por Hidroituango, la represa más grande en Colombia, una gran experiencia. Primero, la posibilidad de que las comunidades permanezcan juntas y a partir de allí construir una nueva sociedad. Ellos nos contaban cómo antes de salir de su zona, antes de que lo sacaran, ni siquiera se conocían muchos y allí están reconstruyendo su vida y construyendo también una nueva forma de vida. Fue muy importante para nosotros esa experiencia y ver cómo a pesar de las dificultades, pues la comunidad se mantiene unida, sobre todo porque en Colombia hay una fuerte represión, incluso nos han impedido que cualquier tipo de indemnización o compensación por las afectaciones por la represa se haga de manera colectiva. Nosotros hemos insistido en que todos los procesos deben ser colectivos, basados en la experiencia del MAVI, y eso ha sido muy importante para nosotros, es como el legado que nos llevamos desde acá, pero no es por ahora posible ni legislativamente. Va a tener que ser un proceso de lucha muy fuerte en Colombia porque difícilmente ellos van a aceptar reparaciones colectivas. Hasta el momento solo lo hacen con dinero y de forma individual, ni siquiera de forma familiar. Eso ha separado a las familias de afectados porque pagan por un lado a los hombres y por el otro lado a las mujeres. Entonces se desarticula la familia, los hijos quedan en medio. Es una situación muy dolorosa, además de todas las afectaciones que rodea el tema de la represa.
¿Quién sigue? Dimas.
Bueno, para nosotros la visita a Paraná, digamos, ha sido importante, dado que nos ha permitido identificar cómo este proceso ha venido dignificando, digamos, a los afectados en todo su proceso, identificar el proceso organizativo y las distintas fases de lucha y resistencia que se están marcando. También para nosotros es como muy, muy importante el hecho mismo de cómo de la crisis y de la dificultad el MAEVE reconstruye esa problemática en construir esperanza, cómo del despojo, desalojo a la reubicación, a la construcción de una nueva comunidad con nuevos valores, con nuevos principios y con una forma de estructuración propia de los afectados, está dando nuevas pistas de cómo podemos ir construyendo una sociedad distinta. Creo que ahí hay elementos que hay que seguir profundizando, pero que son alentadores. En el caso de El Salvador, decirle que los afectados no han podido ser ni dignificados ni mucho menos recompensados de los daños. Muchas tierras están ahí, las viviendas están bajo agua y no han podido ni siquiera recuperarla ni indemnización.
Sí, bueno, creo que la situación de los afectados por represas en todo el continente es muy similar. Vemos las grandes represas construidas en los años 50 y 60 que en la mayoría de los casos no han sido resarcidos de manera adecuada. Y hoy en día estamos enfrentando ya no solo el tema de represas, sino la gran minería y otros megaproyectos que van conjuntamente con esto. Pero junto a eso está llegando el tema de la criminalización de la protesta en todo el continente. Lo vimos en Colombia este año, lo estamos viendo en Guatemala, lo estamos viendo en Honduras, en México. Estamos viendo una situación muy preocupante de violación a los derechos humanos sistemática. Y bueno, recordar sí que justamente hace un mes se inauguraba el 10º Encuentro Nacional del MAPDER y ahí fue asesinado el compañero Noé Vázquez, compañero que iba a ser la mística y la ceremonia de bienvenida para nuestro encuentro, como una señal muy muy fuerte para el movimiento mexicano, pero para todos los movimientos, de cómo están actuando impunemente las empresas y con complicidad de nuestros gobiernos para la imposición de estos proyectos por encima de la voluntad de la gente. Creemos que lo primero que las comunidades tienen es el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Y este primer derecho, al estar siendo violado constantemente, desencadena una serie de otros derechos violados que tienen que ver con la participación, que tienen que ver justamente con su no resarcimiento adecuado. Pero lo primero que estamos viendo es una violenta forma de despojo a las comunidades de su territorio y obviamente la muerte de los ríos, con lo que implica para todos los pueblos que dependen de este flujo de agua.
Y hablando de tomando la palabra después de Marco, decir también y recordar en este momento lo que fue precisamente en tema Capulín, esa comunidad de Jalisco, de México, que representa para todos nosotros los que la conocemos, los que aprendimos a quererla de alguna manera, un ejemplo enorme, ¿verdad?, de lo que significa la resistencia contra represas. Marco viene de México. Chico, Francisco Rocael, viene de Guatemala, pero también en este encuentro del MAU nos hemos acostumbrado o hemos aprendido a ver a los ríos como uniones de territorios, ¿no? A tener una visión incluso mucho más allá de las fronteras políticas de cada uno de los países, en el caso del Usumacinta y toda la cuenca de ese río que une Guatemala con el sur de México. Así lo han venido trabajando ustedes, Chico.
Sí, yo creo que en medio de esta implementación del modelo extractivista, en medio de este nuevo despojo que nosotros vemos, una nueva invasión para nuestros territorios, también es importante resaltar que esto ha permitido también una nueva movilización comunitaria importante en Guatemala, que se traduce en la realización, digamos, del derecho fundamental de la consulta, que para nosotros es parte de nuestra libre determinación, ¿verdad? Que más de 1,000,000 de personas han rechazado este modelo extractivista, ¿no? Ahora más que nunca en Guatemala son 77 consultas las que se han realizado, ¿verdad? Entonces es muy importante para nosotros este proceso. Pero además de eso está también el proceso de reconstitución de los pueblos. Y es ahí donde podemos mencionar el esfuerzo del reencuentro de las nacionalidades mayas, que históricamente tenemos un origen genealógico. Es por eso que estamos haciendo un esfuerzo binacional, ¿verdad? Guatemala y México, donde estamos entonces trabajando efectivamente que los ríos no nos dividen, sino que nos unen, nos deben unir. Entonces también esa barrera geográfica que injustamente la colonización nos impuso, también la tenemos que romper políticamente, y también nos estamos hermanando con nuestros hermanos mayas que quedaron en el otro lado para enfrentar este modelo e ir construyendo nuevas esperanzas para nuestros pueblos.
Y tenemos también aquí a Antonio Zambrano, que es cada vez más un poco brasileño, ¿no es? Está haciendo un curso de maestría en Brasil, un curso de Vía Campesina. Entonces, Antonio, queríamos que hablases un poco del proceso de las hidroeléctricas en el Perú, que está haciendo en la frontera, que está haciendo la frontera con el Brasil, la entrada de las empresas brasileñas que están con el proyecto, en la frente del proyecto. Que hables un poco de la relación que se establece también del movimiento brasileño y con el movimiento peruano acerca de la resistencia contra estos proyectos.
Bueno, lo que se conoce en Perú, o la formación de los movimientos de resistencia en el Perú en los últimos 20, 30 años han ido muy relacionados con el tema minero. En realidad, el tema de las hidroeléctricas ha empezado a llegar con mucha fuerza a partir de que en el año 2010, o sea, hace bastante poquito, se firma un acuerdo energético entre Perú y Brasil, en el que el Perú está ofreciendo más capacidad, más energía de la que posee el día de hoy en su sistema energético interconectado nacional. Es decir, nosotros apenas tenemos un sistema muy chiquitito de 7.000 megawatts de energía y nosotros estamos ofreciendo vender a Brasil hasta 7.200. Así que de pronto han aparecido como hongos en todo el territorio una serie de posibilidades de construcción de mega represas. Una de las más importantes han sido, bueno, dos en realidad: Inambari en el sur del país y Paquizapango en el centro. La del sur es sumamente importante porque inundaría no solo una cantidad de territorios muy importantes de Cusco, Puno y Madre de Dios, sino más de 115 kilómetros de una carretera que se acaba de construir, que es la primera carretera en la historia del país que une ambos lados, ambos océanos, el Pacífico con el Atlántico, y ambos países, el Perú con el Brasil. Ni bien termina de construirse además por Odebrecht, Oas Furnas y Electrobras plantean hacer la que sería la hidroeléctrica más grande de la historia del país, ¿no? y una además que se está pensando hacer para abastecer de agua en tiempo de sequía a Girau y Santo Antonio en Brasil. Es decir, hay un daño que se plantea hacer, no solo ecológico, sino social, muy importante, pero también alrededor de esto una toma de conciencia del movimiento social que ha estado haciendo resistencia desde el 2010, 2011, y logró tener una victoria el 2011, a fines del 2011, casi al mismo tiempo de la victoria de Ollantumala. Y el problema ahora es las 24 hidroeléctricas que quieren ser construidas también por Odebrecht en la cuenca del río Marañón, ¿no? Que es nuestra segunda cuenca más importante después del Amazonas. Así que es sumamente grave lo que está pasando el día de hoy allá.
Son 17 los países, además de Brasil, representados, presentes en este encuentro internacional del movimiento de afectados por represas. Es decir que acá faltan muchas voces que seguramente a través de los distintos productos de comunicación de la convergencia, a través de mapnacional.org.br, a través de Alba TV, de Radio Mundo Real, se pueden ver las caras, se pueden sentir las voces, los testimonios de los miles que nos encontramos aquí y de los 17 países de América Latina. Pero eso, de alguna manera, la presencia internacional no es casual. Tiene que ver con una apuesta fuerte del movimiento, Sonia, a articularse internacionalmente. Más allá de que uno pensara que con el tamaño que tiene Brasil ya les alcanzaría, ¿no? Que parecen varios países dentro de uno. A ustedes les ha dado por cruzar fronteras, enseñar, aprender, articularse. ¿Por qué se da eso, Sonia?
Bueno, primeramente decir que este programa es especial porque estamos acá hoy con 7 países representados y contando un poco de su experiencia de lucha, organización y resistencia. En primer lugar, decir que nosotros tenemos la evaluación que el enemigo es el mismo, que es el sistema capitalista, imperialista y también patriarcal. Y hoy, para el desarrollo de este sistema capitalista, se necesita de mucha energía. Y la energía está en, vamos a decir, en América Latina, en Brasil, Perú y Colombia, que son los principales potenciales hídricos. Y claro, después viene otros países y América Central también. Y ellos están haciendo un estudio de los territorios con mayor vantagem econômica de exploração de los recursos naturales e la agua y la energía son esas dos principales. Después viene la semilla, petróleo, entre todos otros. Entonces creo que nosotros tenemos que tener también una lucha internacionalista, una lucha donde tenemos vinculada nuestra organización a nivel local, nacional e internacional, también que tenga procesos de luta y formación política con análisis ideológica y política consensuada en torno de todos los afectados por represa. Creo que esto es muy importante. Y recibir los compañeros de varios países, de 10 países, acá en Brasil en este periodo, além de contarmos um pouco de como é nossa experiência e mostrar, é também um momento de aprender. Creio que o MABI tem hoje 23 anos, mas tem muito que aprender com outros países. E por isso, então, estamos em este processo de nos articular para cambiar la correlación de força e assim juntos construir um novo projeto energético popular. El encuentro pasado del movimiento hicimos la pregunta, ¿energía para qué y para quién? Hoy estamos intentando de forma más masiva y con esta articulación internacional responder de que la agua y la energía tiene que ser con soberanía, con distribución de la riqueza y sobre el control popular. Por eso estamos trabajando con los internacionalistas, con los trabajadores del campo y de la ciudad que tenemos que nos organizar.
Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a todos que comparten aquí sus experiencias de trabajo, de lucha, de organización en sus países, hacen intercambios entre sí, entre los distintos países. Y para dar seguimiento a nuestro encuentro, una pequeña pequeña música, ¿no es?
Aunque tenemos un poco de música ambiente, porque a pocos metros donde estamos grabando el programa se está articulando la plenaria de la tarde, ¿eh? Pero vamos a escuchar algo más de música que hacen parte entonces de este programa, y ya vamos a una ronda ya de reflexiones en otro sentido con Dimas, con Francisco, con Sonia Mara, con Marco, Isabel y Antonio en este Voz Campesina número 21.
Água e energia não são mercadoria.
Água e energia com soberania, distribuição da riqueza e controle popular.
Convergência de comunicação dos movimentos sociais no Encontro Nacional do MAP.
Trabalhadores do campo e da cidade a lutar por um projeto energético popular. Trabalhadores do campo e da cidade a lutar por um projeto energético popular. Um outro país é possível construir, uma nova sociedade vai ser, e é aqui aonde o povo, aonde o povo, aonde o povo vai estar no poder, no poder, no poder. Trabalhadores do campo e da cidade a lutar por um projeto energético popular. Trabalhadores do campo e da cidade a lutar por um projeto energético popular. Esse momento já ficou na história. Trabalhadores e atingidos juntos para fazer, para fazer, para fazer a burguesia tremer, tremer, tremer. Trabalhadores do campo e da cidade a lutar por um projeto energético popular. Trabalhadores do campo e da cidade a lutar por um projeto energético popular. A energia quem controla é o capital. O povo trabalha em busca do pão, mas nós vamos ver o povo organizado vencer, vencer, vencer. Trabalhadores do campo e da cidade a lutar por um projeto energético popular. Trabalhadores do campo e da cidade a lutar por um projeto energético popular. Trabalhadores do campo e da cidade a lutar por um projeto energético popular. Trabalhadores do campo e da cidade a lutar por um projeto energético popular. Trabalhadores do campo e da cidade a lutar por um projeto energético popular. Trabalhadores do campo e da cidade a lutar por um projeto energético popular.
Você sabia que no Brasil são mais de 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras atingidas por barragens que perderam suas terras, casas e condições de vida dignas? Convergência de comunicação dos movimentos sociais no Encontro Nacional do MAB.
Seguimos en Voz Campesina entonces, tenemos que ir rápido porque además ahora en unos minutos comienza la mística de que va a estar a cargo de los niños del MAB, los niños que ya están y los niños que se vienen, por ejemplo Isabela, la hija de nuestra co-conductora en el día de hoy, Alesaña, que hoy marchó también hacia Siemens, ahí le tiró unas patadas inclusive a la Aston, así que estos niños están garantizando el futuro. ¿Sobre qué seguimos ahora en este bloque final, Ale?
Entonces hablamos ahora, Nacho, de los encuentros, de los esfuerzos que se hacen de la articulación desde el REDLAR, desde la articulación internacional que se hace con, lo, con los países latinoamericanos, de América Central, y también de la importancia que tiene este encuentro del MABI en la construcción que se está haciendo de esta articulación. ¿Qué experiencias se llevan de acá de Brasil para vuestros países para que se fortalezca la organización regional, las organizaciones de vuestros países? Empezamos quizá con Isabel.
Bueno, ha sido un encuentro maravilloso. El MABI logra reunir como a toda la familia. Yo quiero insistir en el tema de la familia, de la mujer, el papel que le ha dado a la mujer me parece maravilloso. Los procesos feministas han estado un poco aislados en los países, han tenido su propia lucha. Las mujeres nos hemos concentrado en una lucha con todo lo que tiene que ver con la defensa de nuestros derechos y hemos estado un poco aisladas en esa lucha que tiene que ver por el territorio. Yo me siento muy feliz de que esa lucha se pueda integrar. Yo vengo de un proceso feminista, de una asociación de mujeres del campo, y un poco acá encuentro la manera como integrar la lucha ambiental y la lucha feminista. Me llevo eso para mi país. Me parece también maravilloso lo de los niños. Contarles a Latinoamérica que llevamos asistencia de los desplazados por Hidroituango, más de 400 personas en la ciudad de Medellín, y que el gobierno ha querido quitarnos los niños, aduciendo que estamos usando a los niños políticamente y que es un delito usarlos. Los niños han estado en el centro de la lucha popular y además porque las mujeres, desde el movimiento de mujeres campesinas, hemos insistido en que los niños y las niñas siempre tienen que estar con sus padres en todo lugar, a donde vayan, allá tienen que ir sus hijos. Entonces ahora tenemos una nueva lucha y es no permitir que nos quiten a los niños.
El agua, los ríos, la energía y además los niños, ¿no? Vemos que es un sistema que no conoce muchas fronteras. Había escuchado sí con mucho asco, vamos a decir así, esa acusación que tenían los compañeros de Hidroituango que estaban acá. En contra de Hidroituango, exactamente, bien, muy buena la corrección, que están acampados hace ya tanto tiempo en la ciudad de Medellín, en la Universidad de Medellín, que de Antioquia, correcto, bueno, acusándolos, digamos, de no atender a sus hijos y por lo tanto queriéndole quitar la patria potestad, ¿no? Antonio, seguimos contigo sobre tus enseñanzas, tus aprendizajes en estas jornadas aquí en San Pablo, en el encuentro del MABI.
Bueno, para nosotros es riquísimo estar acá, realmente aprender del movimiento y básicamente lo que nos llevamos los compañeros peruanos que hemos podido venir acá es esta lucha que también nosotros estamos intentando hacer, una lucha por la unidad del movimiento en todo el país, ¿no? Hay una segmentación, una fragmentación del movimiento social en el Perú que es histórica por la criminalización y el enfrentamiento con el Estado en la lucha contra la minería y ahora también en la lucha por los territorios, por el reconocimiento de las organizaciones y comunidades indígenas y campesinas. Y realmente lo que nos enseña el MABI es la posibilidad de nuclear todas estas fuerzas, todas estas luchas, todas estas aspiraciones por tener decisiones verdaderamente democráticas sobre el destino de los pueblos y poder aliarnos en estas frentes de resistencia, ¿no? En el Perú hay una base social muy sólida, muy fuerte, que ha logrado justamente detener Inambari, detener Paquizapango el día de hoy, que se han logrado suspender, que no existen los proyectos el día de hoy, están priorizados por el Estado, pero no existe empresa que los reclame después de que lograron expulsar a Odebrecht de estos territorios, pero en el Marañón estamos ahí luchando contra las mismas empresas, estamos intentando luchar en el centro, en el norte, en la selva, en la sierra. Es una lucha muy, muy grande, muy dura, pero nos llevamos del MAP eso, ¿no? La posibilidad de constituir un movimiento nacional de afectados en el Perú y esperando no llegar a ese momento, ¿no? En el Perú apenas si tenemos 3 grandes hidroeléctricas muy antiguas, pero la cantidad de hidroeléctricas que se proyectan el día de hoy pueden significar desastres sociales y ambientales en todo el país. No queremos llegar a eso y estamos intentando aprender de acá del movimiento de Tenchidos por Barrayos, ¿no?
Gracias, Antonio. Ahora vamos con Marco y que nos hable, Marco, qué espíritu enlaza el movimiento antirrepresa en México con el movimiento antirrepresa en Brasil. ¿O qué hay de similitud? ¿Qué hay de o qué es semejante? ¿O qué tiene de las luchas? ¿O qué ustedes nos enseñan y qué ustedes aprenden también con nosotros de Brasil?
Bueno, creo que impresionante la forma que tiene de organizarse el Brasil en un movimiento de base popular amplio. Con diversas comunidades, creemos que esa es una de las grandes enseñanzas, esta disciplina, esta alegría con la cual llevan a cabo sus movilizaciones y sus luchas, y cómo han logrado reivindicar los derechos de los afectados en general. Y creemos que hay muchos enlaces, hay muchas coincidencias, porque tanto Brasil y México tienen empresas construidas desde los años 50, justamente con una gran historia de resistencia, pero también una gran historia del sufrimiento de los pueblos ante la construcción de los proyectos. Entonces, el MAPDER como tal ha aprendido muchísimo del MAVI y cada vez está nutriendo mucho más de comunidades de base, mucho más de formas organizativas que hemos ido compartiendo. Creemos que uno de los añadidos que el MAPDER ha podido dar ahora es justamente poder conciliar con el tema de las comunidades indígenas, de cómo se ha venido trabajando con ellas, desde los grupos de las propiedades comunales de la tierra, así como hemos podido aprender de los compañeros de Guatemala el tema de las consultas. Creemos que eso es lo que verdaderamente fortalece la articulación. Creemos que cada país va poniendo diferentes elementos y entre todos y todas vamos construyendo nuevas estrategias de cómo enfrentar estos proyectos y justamente cómo salir adelante. Creemos que lo más importante es que el sufrimiento deje de estar del lado del pueblo, porque siempre terminamos siendo nosotras y nosotros los que terminamos sufriendo los embates de este capitalismo voraz. Y necesitamos ver la manera de cómo proteger nuestros territorios, trabajar mucho en la prevención en contra de los proyectos, por eso las asambleas, cómo organizarnos previamente a que lleguen los proyectos, estar preparados ante ellos y poderlos enfrentar. Y lo más importante, articularnos en lo local, articularnos en lo nacional y articularnos a nivel América Latina, hacer un frente común contra cualquier proyecto de muerte que llegue a nuestros territorios.
Bueno, en el caso nuestro, en el caso salvadoreño, decir que esa visión y ese análisis político-estratégico nutre todos los procesos nacionales que lo hemos aprendido aquí con el MAVI y con todo el proceso que está generando. Creo que esa visión estratégica del agua y de la energía en una propuesta para la nación, para el Brasil y para el mundo de un proyecto energético popular, lanza una nueva escenario de debate y posiciona al MAVE en la delantera en este proceso. Creo que el tema de ese proceso de debate y de alianzas que el MAVE está creando con los campesinos afectados y sindicalistas da otra pista de formas de articulación que hay que ir avanzando y ir superando la atomización. Pero yo creo que nosotros nos vemos con alegría en este encuentro porque sentimos que el caso del MAVI, digamos, se enrumba hacia el encuentro latinoamericano en Guatemala con nuevos insumos de avanzada para proponer a los afectados en toda Latinoamérica. Y además, digamos, el MAVI, así como México, Brasil y El Salvador, que en Colombia recibimos un mandato del proceso de formación latinoamericano, podemos llegar dando informe que estamos avanzando en ese proceso latinoamericano.
Mencionábamos a los niños, lo hacía Isabel, lo hacía también Sonia Mara, y acaba de terminar precisamente en este momento la Ciranda, la mística de los niños. Está empezando. A mí me gustaría recordar, antes de darle la palabra al querido chico de Guatemala, a dos niños precisamente de tu país, de la comunidad Monte Olivo, a David Eduardo Pacay Mas y a Geo Isaac Gitz, dos niños maya quechíes de 11 y 13 años respectivamente, bueno, que no pueden estar en esa, en esta ciranda, no puede estar más en su familia, precisamente porque fueron asesinados por una empresa constructora de hidroeléctricas, Hidro Santa Rita, concretamente, en la comunidad de Monte Olivo. Creo que es bastante significativo, ¿no?, para todos nosotros, cuando ese tipo de situaciones nos golpean la cara, y sería, quería traerlos a este Voz Campesina, a este programa, y un poco como respuesta a ese horror, que fue el asesinato de Noé Vázquez hace un mes. Se realizó de todas maneras el encuentro del MAPDER allí en México. Como respuesta al asesinato de estos niños, estamos organizando y estamos invitando al encuentro de la Red LAR, precisamente en el Petén, muy cerquita donde fueron estos crímenes, chicos, en la zona del Petén, en Guatemala, en tu país.
Sí, efectivamente es indignante el carácter perverso y criminal en que operan las empresas en nuestro país y en todo el continente. Sin embargo, el gobierno ha identificado 3.000 focos de ingobernabilidad y conflictividad en nuestro país, pero para nosotros son 3.000 focos de resistencia y de lucha de nuestros pueblos. Si nosotros logramos cohesionar y coordinar esto, estamos construyendo una gran fuerza popular en nuestro país. Recientemente, precisamente cuando pasó lo de los niños, nosotros estábamos en el encuentro, segundo encuentro del Mayap Anjoval, donde reunimos toda la franja fronteriza para enfrentar entre Guatemala y México, para enfrentar esta situación. Y efectivamente quiero también aprovechar para hacer un reconocimiento público, digamos, de nuestro relacionamiento con MAVI. Para nosotros es muy importante. También aquí hemos aprendido que es fundamental tener un posicionamiento político ideológico para enfrentar este modelo, porque es sistémico. Entonces creo que este es el valor agregado que le ponemos a esta situación, y efectivamente pensamos que globalizar la lucha y la solidaridad es fundamental, porque la represión en nuestros países es fuerte y también es histórico. Guatemala, recién hemos salido de un conflicto armado donde el 85% de los asesinados y desaparecidos también fueron del pueblo maya. Entonces nosotros sí necesitamos, creo que es una necesidad, la articulación internacional. Por eso somos parte ya activa de la Red Latinoamericana contra las Represas, y efectivamente estamos en los preparativos de este encuentro que se va a realizar en Petén, también histórico Petén, donde a las orillas de los Sumacinta se va a realizar del 8 al 12 este encuentro, y esperamos pues vernos de nuevo y también seguir compartiendo nuestras luchas.
Gracias, Chico, y vamos al final de nuestro programa Voz Campesina número 21, ¿no es? Para cerrar entonces, Sonia, ¿para dónde apunta el encuentro nacional, los principales desafíos? Una despedida a los oyentes del programa.
Bueno, ahora mejor escuchando todos los depoimentos y las experiencias de lucha que tienen los países, tomamos en cuenta que ahora más do que nunca es necesario la lucha internacional. Y creo que en nuestro encuentro la presencia de todos los participantes de la base del MABI, pero también los aliados, fue fundamental, porque históricamente nos ayudaron a construir el MABI. El MABI no es un movimiento aislado y que consiguió construir su historia solamente de forma individual, pero sí con el apoyo, con la solidaridad de todos los compañeros y compañeras que ayudaron a nosotros a hacer la lucha. Y creo que el encuentro para nosotros en este momento nos ayuda a fortalecer de forma interna, mas también externa, la lucha por un proceso de construir, nuevamente decir, un nuevo proyecto energético popular, porque esta energía que está colocada, este modelo, es para mercancía y es para el desarrollo del sistema capitalista. Y esto está nos sacando mucha vida, está nos sacando mucha a la naturaleza. Por eso, digamos todos, agua y energía
no son mercancía.
Agua y energía
no son mercancía.
es para la soberanía. Muchas gracias a todos los oyentes, a todos los compañeros y compañeras del Brasil, de los países que están acá y de todo el mundo.
Esta fue una producción de la Convergencia de Medios de Comunicación de los Movimientos Sociales, desde el encuentro del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil. Por agua y energía con soberanía, distribución de la riqueza y control popular.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina. Voz Campesina.